Quiero que repitas conmigo: soy iglesia. Otra vez, soy iglesia. Somos iglesia, sin duda alguna. Por eso me encanta este canto de somos iglesia, ¿no? O aquella de el pueblo de Dios. Ahora sabrás por qué te he hecho que hagas esta declaración. Quiero compartir contigo un mensaje en el cual he estado reflexionando. Y está en Apocalipsis capítulo, quiero que vayas allá, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ¿sí? En el capítulo 1, verso 4. No sé si has leído este libro, la mayoría de las personas que leen este libro de repente terminan o terminamos en principio, o podríamos terminar medios confundidos y medios angustiados, ¿no? Es propio de la característica apocalíptica. Apocalipsis fue escrito, por supuesto, por inspiración de Dios, ¿verdad? Le dio a escribir este libro Juan, quien también escribió el Evangelio de Juan y tres cartas, ¿no? Este es un quinto libro del apóstol Juan. Y Juan recibe un mensaje de Dios a través de un ángel. La palabra ángel es mensajero. Y a su vez, este mensajero le da este mensaje a Juan para que lo lleve a siete iglesias. Ahora bien, nosotros diríamos, ¿y qué tiene que ver eso hoy día con nosotros? Bueno, es interesante que sean siete y no más. Probablemente para entonces más iglesias habían sido establecidas en la cuenca del Mediterráneo, en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía. De estas siete iglesias, solamente una fundada por el apóstol Pablo. Probablemente las otras seis fueron fundadas por aquellos cristianos que tuvieron la necesidad de salir de Jerusalén cuando comenzó la persecución, y entonces se fueron estableciendo en la cuenca del Mediterráneo y fueron estableciendo iglesias. Siete. Decía, pero ¿por qué siete y no más? Los expertos nos dicen que, y sabemos ahora, y es parte de lo que entenderemos en esta plática de la que les digo, de las fiestas de Dios, que ustedes saben que para los judíos la simbología es muy importante y la numerología también. Y siete habla de totalidad y de perfección. De manera que si bien es cierto que estos mensajes son dados a iglesias locales, ¿no? Diferentes iglesias locales, siete representaría que también es un mensaje para la iglesia. Y cuando decimos que es un mensaje para la iglesia, decimos que es un mensaje para la iglesia en ese momento de la historia, pero sigue siendo un mensaje para la iglesia actual, es decir, para la iglesia. Y cuando te hice decir soy iglesia, es porque a veces tenemos la idea que la iglesia es el edificio, que la iglesia es la estructura, que la iglesia es la doctrina, no sé, y lo que menos se nos ocurre pensar es que la iglesia somos nosotros. Una traducción más exacta del griego al español, que fue traducido como iglesia, es asamblea. Y estamos hablando de la asamblea de los creyentes, estamos hablando de nosotros. ¿Quiénes? Aquellos que por la fe, habiendo recibido a Jesús en sus corazones como Salvador y Señor de sus vidas, dice la Escritura que hemos sido insertados en el cuerpo de Cristo. Amén. Y ese cuerpo de Cristo es lo que llamamos iglesia. Y a su vez sabemos que esa iglesia fue injertada en el tronco, ¿sí? Y cuando entendemos esto del tronco, estamos hablando en el Antiguo Testamento del pueblo de Dios, el pueblo judío y la iglesia en un solo pueblo, que somos los creyentes redimidos por la fe en Jesús. De manera que este mensaje es un mensaje para ti, para la iglesia allá, para la iglesia en el tiempo, para la iglesia Shalom, pero para la iglesia que soy yo. De manera que no te quedes con la idea, bueno, eso está, se le está diciendo a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Teatira, a la iglesia de Pérgamo, a no sé qué iglesia. No, eso que vamos a leer se me está diciendo a mí. Ahora bien, Hebreos capítulo 1, verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Ya lo hemos dicho aquí. Dios es un Dios que no guarda silencio, es un Dios que siempre está hablándonos. Siempre nos está hablando. Dice el escritor sagrado allá en el Antiguo Testamento a través de los profetas, después a través del Hijo, luego a través de los apóstoles, y hoy tenemos la palabra escrita. Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Además de ser Dios, Él es nuestro Padre. Además de hablar de que hemos sido injertados en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, también hemos sido puestos, o ahora somos parte de su familia, y por eso es que, como Jesús decía, le podemos llamar ¿qué? Padre. Padre. ¿Y por qué no? Algunos le decimos papá, y Jesús se atrevía a decirle papito cuando decía Abba, Padre. Él es nuestro Dios. Pero todo padre sabe que cuando a sus hijos se dirige, ¿no?, les puede dar una palabra de instrucción, les puede dar una palabra de corrección, les puede dar una palabra de exhortación, les puede dar una palabra de advertencia, de reprensión. Si eres padre, sabes de lo que estoy hablando. Pero también, y dime si no, les puede dar una palabra de elogio. Dios nos elogia. A lo mejor esto es nuevo. Algunos a lo mejor siempre están acostumbrados a que Dios les esté corrigiendo y exhortando y de repente advirtiendo, reprendiendo. No, Dios es un Dios que como Padre también nos elogia. Todos hemos leído el Evangelio, aquel lugar en donde en aquella parábola Jesús muestra al Padre como aquel hombre que trajo varios obreros, ¿no?, y les dio ciertas tareas y responsabilidades y después los llamó a cuentas, y cuando cada uno fue rindiendo informes les dijo: bien, buen siervo y fiel. Ese es nuestro Dios, bien, buen siervo y fiel. Entonces Dios nos puede llegar a elogiar, ciertamente no adula y mucho menos lisonjea. ¿Qué es una adulación? Bueno, aparentemente estamos haciendo un reconocimiento, lo estamos exagerando, pero no estamos siendo sinceros. ¿O qué es una lisonja? Igual, damos un reconocimiento exagerando, pero estamos inventando. No, el elogio es aprecio, es admiración por cualidades o logros reales, cosas que hemos logrado. Comienza Juan diciendo en el capítulo 1, verso 4: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, lo que te decía. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. De alguna manera este es el preámbulo a esta carta y a este mensaje que debe dar a estas iglesias. Señor, gracias porque hemos leído tu palabra, y ahora, Señor, nos disponemos a conocer, a leer sobre ese mensaje que tú enviaste a esas siete iglesias, a tu iglesia. Y hoy día, Señor, sigue siendo un mensaje vigente para tu iglesia, para esta iglesia, para Shalom, y en consecuencia para cada uno de nosotros, porque en Cristo Jesús hemos sido hechos parte de tu cuerpo. Somos iglesia, soy iglesia, Señor. Te ruego que a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, tú hables a mi corazón y me muestres en esta hora aquello que tú tienes para mi vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comenzamos con el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 2, verso 2 al 4, yo conozco, le dice el Señor a esta iglesia, a Shalom, a mí, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¡Qué elogio! Dígame si no. ¡Qué elogio! El Señor reconoce de aquella iglesia en Éfeso, de la iglesia, de esta iglesia, de ti y de mí, cuando estamos trabajando de manera ardua. Reconoce los esfuerzos y los sacrificios que realizamos en el ministerio. Cuidado aquí con la palabra ministerio, porque la palabra ministerio es servicio. Y hay ministerio dentro y fuera de la iglesia. El servicio tiene que ver con aquel trabajo que hacemos para los demás, como dice la Escritura, haciendo las cosas como para Dios y no para los hombres. Y tu ministerio en este momento podría ser la crianza de tus hijos. Tu ministerio podría ser la atención a tu esposo, a tu esposa. Tu ministerio, y así podríamos ir. Por supuesto, también podrías tener un ministerio dentro de la iglesia, y qué bueno. El Señor reconoce cuando has estado haciendo las cosas como para Él y no como para los hombres. ¿Sabe? Probablemente que hasta te has sacrificado. El Señor valora la paciencia en medio de las adversidades, la perseverancia frente a los desafíos y la oposición, porque no siempre es fácil hacer la tarea, no siempre es fácil hacer el servicio. Y esta iglesia, la iglesia, tú que eres iglesia, lo has hecho y el Señor lo reconoce. Reconoce que has sido intolerante hacia lo malo, que te has mantenido firme en la verdad. En la verdad. No sé si lo sabes, pero Éfeso era una ciudad importante, un centro de comercio y religión, pero había algo ahí también. Notable por su templo Artemisa, mucha idolatría. Por eso el Señor reconoce que se ha mantenido fiel esta iglesia. Hasta ahí vamos bien, pero llegamos al verso 4. Pero, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Te dije, elogio, pero también advertencia. Advertencia. A veces exhortación. Has dejado, es advertida por haber perdido su primer amor. ¿Y qué es eso? La pasión y el compromiso con el cual comenzamos a dar nuestro servicio. El ministerio. Perder o haber disminuido en esa pasión y en ese compromiso inicial con nuestra fe. Yo todavía recuerdo ese momento en el cual rendí mi vida a Cristo. Y recuerdo esas primeras horas y recuerdo esos primeros días y cómo los viví con intensidad. Y no es cierto que a veces en el tiempo vamos menguando, nos cansamos. Pero esta iglesia, ¿no?, se le advierte, se le exhorta y de alguna forma se le anima que regrese a ese primer amor. Eres iglesia. ¿Dónde estás tú? ¿Has dejado tu primer amor? Segunda iglesia, Esmirna, capítulo 2, verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Interesante. Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Cuál es el elogio, el reconocimiento del Señor a esa iglesia, a ti, a mí? Fidelidad en medio de la tribulación. Resalta el mantener cómo esta iglesia ha mantenido su fe en los tiempos difíciles. Está atravesando por una situación difícil, diríamos vacas flacas. Y es interesante que el Señor reconoce que aquella iglesia, que tú y yo estamos atravesando por una situación de desierto, donde escasea. Y ahí donde escasea llegamos a considerar, llegamos a pensar que hemos caído en una situación de desventura y nos empezamos a ver en una condición de pobreza. Pero el Señor le recuerda algo, le dice: eres rico. ¿Y por qué le dice esto el Señor? ¿Por qué nos recuerda esto el Señor cuando estamos atravesando algún desierto? Porque justamente cuando estamos en medio del desierto como Israel, no nos queda otra que levantar los ojos al cielo y ver al Dios que es dueño y soberano y Señor de toda riqueza. Y vemos cómo Él abre los cielos para nosotros y nos provee el pan y nos provee del agua. ¿Te das cuenta? Descubrimos la riqueza espiritual que en Él tenemos. Cierto, le dice, ha habido una pobreza material, pero ahí ha abundado tu riqueza espiritual, porque ¿dónde sino ahí generamos dependencia de Dios? Crecemos en dependencia de Dios. Esta iglesia ha superado las pruebas. Ha apreciado esa hermosa canción, no sé si ya la cantamos, la vamos a cantar, es preciosa, cómo en medio de esto nuestra fe está creciendo. Esmirna era una ciudad próspera y un centro de culto imperial romano, pero también era un lugar difícil para los cristianos debido a la persecución y a la pobreza. Pero ahí, en medio de esto, la fidelidad de Dios se había hecho presente. 3, Pérgamo, capítulo 2, verso 13. Y dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Escucha eso. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta iglesia había sido establecida en un lugar muy difícil, Pérgamo, de tal suerte que el Señor dice: pues nada más que donde está establecido el trono de Satanás. ¿A qué se refiere? Pérgamo, ciudad notable por su altar dedicado a Zeus, abundaba en idolatría. Y obviamente de ahí surgía todo tipo de oposición para la iglesia. Yo no sé en dónde Dios te ha establecido. Es decir, algunos de nosotros hemos sido establecidos a lo mejor en lugares donde no hay tanta oposición, y nuestro mensaje, ¿no?, y nuestra forma de vivir la vida cristiana parece ser que no agravia a nadie. Pero a lo mejor tú has sido establecido por el Señor en un lugar donde tu forma de vivir agravia, tu mensaje agravia, ofende, y entonces se levanta una oposición en contra tuya. ¿Es tu caso? ¿Te critican, te señalan por ser cristiano? ¿Te descalifican, te marginan, ya no te suman, ya no te incluyen? No lo sé. Y el Señor le dice: han permanecido fieles en la oposición, han permanecido firmes, han resistido al mal, porque a veces, por lo mismo, para no sonar tan disonantes, no hacer disonancia en medio de ese ambiente, poco a poco comenzamos ¿a qué? A mimetizarnos, es decir, a adquirir la forma, ¿no?, del recipiente que nos contiene, como el agua. Y dice el Señor: ustedes han resistido, han evitado compromisos con prácticas y creencias erróneas, están comprometidos con la verdad en todas las áreas de la vida. Tiatira, Apocalipsis 19: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí está el elogio, pero ahí también está la advertencia. Es una iglesia que ha crecido en servicio y amor. Es la iglesia allá en Tiatira. Es la iglesia en general. Es Shalom. Eres tú. Soy yo. Hemos crecido en nuestro servicio y hemos crecido en amor. El Señor celebra eso. Hemos mantenido la fe. Hemos sido pacientes con los proyectos y los encargos que el Señor ha puesto en nuestras manos, hemos sido constantes en ese servicio, el Señor lo celebra. Y ahora sí, que nos augura o nos hace una declaración: por eso, tus obras postreras serán mayores que las primeras. ¿Qué cosas nos aguardan como Shalom? ¿Qué cosas? ¿Hemos sido fieles? ¿Qué cosas? Prepárese, prepárese para lo que vendrá. La iglesia, eres tú, soy iglesia, soy yo, no te excluyas. Pero también le hace una observación. Le dice: tengo pocas cosas. Por eso decía en las otras reuniones que a veces el Señor nos da palmadita y nos dice: bien, buen siervo y fiel. A veces nos dice: hey, Mayo, ¿qué onda? Y a veces, ¿sabe lo que hace? ¿Sabe lo que es un zape? Creo que a veces el Señor nos zapea. A veces el Señor nos zapea. Sardis 3, 1 y 2. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Órale. Esto no es palmada, esto no es esto, esto mínimo es esto, es esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Todos hemos visto morir un árbol y hemos visto cómo es que poco a poco se va secando. Yo lo he visto. Nací entre árboles y a mi mamá le encantaba sembrar árboles. El corral lo tenía lleno de árboles y veía cómo comenzaba esa rama a secarse. Casi es imperceptible, pero poco a poco se va secando. Sí, es la iglesia de Sardis. Sí, es la iglesia en general. Sí, es Shalom. Y podría decir: no, es que yo ya no siento aquí. Ojo, ¿y qué si tú eres esa rama que se está secando? ¿Qué si tú eres esa rama? Y estás diciendo: la iglesia. No, la iglesia soy yo. Yo soy iglesia. ¿Y a qué la llama el Señor? A la vigilancia, al fortalecimiento, a estar alerta, a ver aquellas áreas, ¿no? Aquello ya se secó, bueno, pues que lo demás no se seque. A la renovación espiritual. A eso. A contemplar aquello que hemos, a completar, perdón, aquello que hemos iniciado, a eso. A no vivir en apariencia, de repente, qué terrible. Ahí está el árbol con forma de árbol, pero está seco o se está secando. Ahí está el creyente con forma de creyente, pero se está secando. Cuidado cuando comenzamos a guardar la forma, pero de fondo ya no hay nada, o casi no hay nada. 6. Filadelfia, Apocalipsis 3, 8 y 10. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo no sé si tú sabes, pero Filadelfia estaba en una zona sísmica, altamente sísmica. Y el Señor dice, viene juicio. Pero mira, Filadelfia, has sido fiel, ¿no? Y el Señor lo celebra. Y en esa fidelidad tienes mi protección. Serás guardada. Diga conmigo, seremos guardados. Me detengo, abro paréntesis. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar del reloj de la hora final? Levanten la mano. Si se fijan, casi nadie. ¿Qué es el reloj de la hora final? El reloj de la hora final, después de la Segunda Guerra Mundial, al ver el poderío, la capacidad destructiva de la energía nuclear y lo que de ahí podría derivar en términos de amenaza para el exterminio de la raza humana, un grupo de científicos. No estoy hablando de doña Chonita, la que lee las cartas y el café en la esquina. Estoy hablando de hombres de ciencia. Formaron una organización para medir el nivel de riesgo bajo el cual vive la humanidad a partir de ese desarrollo armamentista. Se les ocurrió lo que tú quieras, establecieron 7 minutos para la medianoche para el fin del mundo. No estamos hablando de 7 minutos de los que tú conoces. Establecieron la medianoche como el fin del mundo, ese momento en el cual, debido a ese potencial destructivo, la humanidad alcanzaría su exterminio. Y obviamente, con todos los elementos, ¿no? Toda la ciencia, todo el conocimiento que hay ahí, comenzaron a dar seguimiento a ese nivel de riesgo bajo el cual vive la humanidad. Nos llegó la pandemia y no se movió ni un segundo. Interesantísimo esto. Ni un segundo, se mantuvo. Pero hay dos cosas que han movido fuertemente hoy. Ese tiempo lo han reducido. Uno es Ucrania y el otro es Palestina. Diríamos por las guerrillas locales que están ahí. No. Diría Cantinflas. No. Por el riesgo de escalada que se puede tener. Y movieron el reloj a 90 segundos. Es decir, en el entendimiento de ellos, estamos a 90 segundos de desaparecer como humanidad. Yo no sé si has visto de repente estas simulaciones que se hacen en la red de qué pasaría si a alguien se le ocurre apretar uno de esos famosos botones rojos. Bueno, así te lo pongo: el planeta completo se pone en rojo. De la capacidad de autodestrucción que hay en nosotros como humanidad, del peligro constante bajo el cual, de la amenaza constante bajo la cual vivimos. No es el próximo terremoto que se viene, no es la próxima pandemia. Es real. Y el Señor le dice a esta iglesia: sí, parece que no habrá salida, pero yo siempre tengo una puerta abierta. No es el ser humano el que controla, soy yo el soberano. Tu vida está en sus manos. Soy iglesia. Soy iglesia. Por eso en las noches, más allá del reloj del fin del mundo, yo puedo decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. O puedo despertar y ver la luz del nuevo día y decir: yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Confianza. Y le reconoce. 7. La Odisea. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y el verso 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En la mecánica hay un principio, se conoce como ley de la inercia. Primera ley de Newton, que dice que todo cuerpo que está en estado de equilibrio o de movimiento mantiene ese estado a menos que ese estado sea modificado por una fuerza. Te lo voy a poner de otra manera. Seguro has jugado billar, y si no, has visto cómo es que las bolas corren con una dirección y un sentido. Y no hay nada que las mueva, las saque de su trayectoria, según esta ley, y se dirige hacia la buchaca. Y mantendrá ese paso, a menos que otra masa, digamos otra bola, se impacte contra ella y modifique su dirección. ¿Estás de acuerdo? Que creo que se entiende. Yo te dije que de repente el Señor nos hace bien. De repente nos hace así: hey, Mayo, perdón, Señor, pilas. A veces el Señor me hace así. Ya no te quiero decir a veces cómo me hace. ¿Qué onda? O sea, ¿qué rollo? Digo, no sé si habla así el Señor. ¿A dónde vas? La palabra es muy fuerte. ¿Estás de acuerdo? Aquí no hay reconocimiento. O sea, yo siempre he dicho: si algo aborrece el Señor es la mediocridad. Eso es ser mediocre. Ni frío ni caliente. Tener un pie aquí, el otro acá. Y ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué? Andarle jugando al malabar. Defínete, dice el Señor. Defínete. Es fuerte la palabra. Llama a la autorreflexión. Llama, ¿no?, a estar alerta, a retomar. Porque fíjate qué hermoso es esto. Y es cierto lo que la Escritura dice: Dios jamás ha deseado la muerte del pecador, sino que ¿qué? Que se arrepienta, que se vuelva. Por eso yo te decía que ciertamente este libro es un libro que puede tener un contenido fuerte, pero siempre para dar aliento y esperanza. Y le dice: el que tiene oído, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las 7, la iglesia en general. Shalom, yo soy iglesia. A mí me dice: arrepiéntete, arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es un mensaje a la iglesia. Estamos terminando enero. Amado, no agarres vuelo si vas directo a la buchaca. Cuando el Señor quiere que vayas a la tierra de bendición, afínale para dónde le estamos dando. Entonces, un mensaje a la iglesia que a mí me parece muy actual, muy contextual, muy para reflexionar, cerrar este tiempo de búsqueda y prepararnos para lo que sigue. Bendición de Dios. Sin duda alguna, bendición de Dios. Las bendiciones de Dios son para su iglesia. Yo soy iglesia. ¿Eres iglesia? Otra vez di conmigo: soy iglesia. Ponte de pie. Como iglesia, como pueblo santo, creemos en el Señor. Hay una instrucción que Él da a su pueblo, pero eso ya el doctor Ángel lo explicará en este estudio que tendremos con él. Pero nosotros hemos sido injertados. Quiero hacer esta lectura y mientras la hago, quiero que vayas haciendo un paralelo con tu vida. Pon mucha atención, créeme que vas a encontrar un gran paralelo con tu vida. Yo lo leo y lo leo y haz de cuenta me veo saliendo de Zacapo, bendita tierra. Veo mi vida aquí reflejada. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es. Cuando hayas entrado en Cuernavaca, no, perdón. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo, un zacapense, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres, y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa, una familia. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto. ¿De dónde te ha sacado el Señor? Con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás de todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Amén. Ahí toma en tus manos, donde sea, si tú lo tienes y lo dispusiste, si no, tranquilo, no pasa nada. Y vamos a consagrar esta ofrenda especial a nuestro Dios. Señor, leído esto, es claro que hablas de tu pueblo, hablas de tu iglesia, hablas de mí. Yo soy parte de ese pueblo, yo soy parte de ese cuerpo. Yo soy, Señor, esa iglesia tuya. Y tu bendición, Señor, es sobre tu pueblo, es sobre tu iglesia. Y hoy tu bendición es sobre mí, sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre mi negocio. Señor, mi vida completa te pertenece. Gracias, Señor, has tenido cuidado de ella. Gracias, Dios, me has bendecido grande, abundantemente. Perdóname porque tal vez no he administrado, tal vez, como hoy hemos visto, he descuidado, he desatendido. Perdóname por ello, Señor. Y nuevamente trae esa bendición tuya, esa abundante bendición tuya sobre mi vida, en cada una de las áreas: física, emocional, mental, espiritual, relacional. Eres el Dios de la bendición. Traemos, Señor, esta ofrenda de estos primeros granos que hemos recogido, y la ponemos, Señor, en esta cesta, con alegría, con gratitud, pero también con gran expectación, sabiendo, Señor, que siempre que entregamos lo primero, tú bendices abundantemente el resto. Gracias, Señor, por ello. Bendito eres, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos ir pasando.